AS Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Feliz año. Feliz año 2024 y estoy como cualquier persona normal en el primer lunes después de las vacaciones navideñas, ¿no? No sé si viste hace unos días un parte médico que justificaba una ausencia de Iñaki Williams con el Athletic, ¿no? Que hubo bastante cachondeo, que decía que era baja por un cuadro de afectación del estado general. Pues yo ahora mismo firmo debajo de eso.
Es terrible, es uno de los peores días del año, Enrique, pero aquí estamos tú y yo para levantar el ánimo a las tropas.
Sí, lo que le faltaba a la gente, ¿no? Pero bueno, quizá hay una excepción en España el lunes, que es Salamanca. En Salamanca ha debido haber fiesta, ¿no? durante todo el día. No es mal lugar, ¿no? para encontrar fiesta, aunque sea entre semana, y una ciudad pequeña, porque es una ciudad universitaria, hay decenas de miles de estudiantes universitarios que estarán celebrando el pase de unionistas a los octavos de final de la Copa del Rey, el único equipo de Primera Federación que ha pasado.
Sí, podríamos decir que están de fiesta y no quieren que apaguen las luces.
Muy bien traído. Eso no ha sido un efecto especial, ¿no? De esos que pones a veces, has sido tú, el Javier Andar más risueño. Pero esto nos obliga a explicar, a dar información en este podcast, con lo que nos gusta, de que el partido se ha reanudado el lunes, Javier.
Eso ha sido un efecto especial tuyo.
sí, especial, pero en otro sentido. Porque el domingo hubo problemas con la electricidad, con la iluminación del campo, y pues el árbitro tomó la decisión de aplazarlo. Pero bueno, que tampoco es mal sitio, ¿no? El domingo por la noche en Salamanca también se puede salir, aunque sea domingo, porque hay decenas de miles de estudiantes universitarios, como he dicho antes, y que algo se podría haber hecho. Dos por uno, todo ventajas. Y porque no sé si tú conoces Salamanca, seguro, ¿no? Pero ¿ha sido hace poco? ¿O cuál es tu relación con Salamanca?
¿Cuál es mi relación con Salamanca? Hace tiempo que no voy, la verdad. Hace tiempo que no voy.
Yo creo que te conté algo en el podcast, porque creo que fue en abril o marzo del año pasado, fui a presentar el libro de El fútbol no te da de comer, esa obra ya clásica de la literatura futbolística, y en un viaje inolvidable porque en ese trayecto fue cuando se me ocurrió la idea de negocio de alquilar camiones a restaurantes de carretera, ¿no? Porque si la gente ve los camiones y dice, ahí seguro que se come bien. ¿Recuerdas, Javier?
Sí.
Y en una ciudad que Salamanca tiene muchas virtudes, pero no tiene mucho monumento, ¿no? Como todo el mundo sabe, apenas tiene ni catedral ni cosas de esas. Y fui a visitar el monumento más especial de Salamanca, que es una placa que hay en honor a Jorge D'Alessandro, en lo que fue...
Ah, es verdad. El Rincón D'Alessandro, claro, o algo así se llamaba.
Sí, en lo que fue una tienda de deportes, que creo que tenía su familia política o la abrió para su familia política cuando él jugaba de portero en la Unión, en Salamanca original. Y también visité otro monumento, que hay una estatua a Vicente del Bosque, futbolista salmantino, campeón del mundo, que la estatua de Del Bosque es un poco, está como así en posición de que como que empieza a caminar, un poco así chiquito de la calzada, que así como que va caminando. caminando, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Unionistas, que es el equipo heredero, ¿no? De la afición salmantina, ¿no? Y desapareció la Unión. Y hubo como dos proyectos en paralelo. Y Unionistas es un poco el equipo del pueblo, ¿no? Viva el fútbol, sí. Viva el fútbol popular. Y esas cosas, y vivan sí. Los inversores canadienses que ponen dinero en mi equipo también. O sea, una cosa no quita la otra, Javier.
Sí, a mí la que me gustaba, claro, este pase de unionistas hace que de repente recuerdes cosas del mítico Salamanca, ¿no? Vale. Y yo echo de menos, eran mis porterías favoritas, las del antiguo El Mántico, que eran redondeadas por la parte de atrás y esas ya no se veían y eran mis porterías favoritas de primera división cuando estaba ahí.
Sí, sí. Ahí en la presentación que hice en Letras Corsarias vino un señor, sí, un señor mayor, y porque le había enviado a su hijo.
¿Pero fue alguien más o fue solo un señor?
No, fue alguien más porque, como no he dicho todavía, hay decenas de miles de estudiantes universitarios en Salamanca, que es un poco mi público potencial. Entonces había bastante gente, muy bien, muy contentos. Pero este señor lo había enviado su hijo para que le firmara yo un par de libros o lo que fuera. Entonces quizá no me conocía mucho, o sea, quizá no entendía muy bien lo de la idea de negocio de los camiones, ¿no? Esas cosas. Y hubo un momento dado que alguien sacó el tema de los mediapuntitas, zurditos, mentirosos, y yo dije, bueno, aquí tuvisteis a Bárbara. ¿Recuerdas a Bárbara, que era
media
puntita, que no sé si era zurdito a mí me parecía? Y entonces el señor ese dijo, Bárbara no era mentiroso, ¿no? Dijo, Bárbara no era mentiroso. ¿Te parece mi voz de señor de Salamanca? Bárbara no era mentiroso. Y entonces nosotros, el público me apoyó, creo recordar. Y entonces, claro, luego ya me iba refiriendo a ese señor, todo un poco faltón yo, la verdad, como fan de Bárbara, todo el rato, ¿no? Como fan de Bárbara. Y Bárbara, yo creo que estaba en ese Salamanca que remontó al Barça un partido, 4-3, me parece. No sé si marcó el Cuki Silvani, que dio paso al llamado síndrome Salamanca. Porque ese Barcelona empezó a encajar remontadas y creo que la prensa catalana lo llamó el síndrome Salamanca, porque todo empezó ahí en Salamanca.
Fíjate lo que es. El síndrome Salamanca, año después, Kevin Roldán, ¿no? Contigo empezó todo, ¿no? Cómo va todo degenerando, ¿no? Y todo hacia,
sí, sí,
hacia lo peor siempre. Pero oye, bueno,
quiero decir que Unionistas va a jugar contra el Barça, que esto no lo hemos dicho, que han hecho el sorteo.
Sí, sí, por
esta
eso,
tarde.
Por eso.
Y el Barça realmente ahora se está especializando en remontadas en Liga, sobre sí. todo en la última contra Las Palmas, que me parece que hay ahí como una lucha mental entre Madrid y Barcelona, ¿no? Para minar la moral del adversario, porque el Madrid se ha abonado al 1-0-0-1, que era la especialidad del Barça de Xavi, y el Barça de Xavi está respondiendo con victorias ahí, remontando resultados y esas cosas. Yo creo que ahí está preparado todo eso.
Sí, sí, sí. Y luego más sorteos de Copa, ha salido ese Atlético de Madrid-Real Madrid, que me produce una pereza inenarrable, Enrique. Lo de que haya tres derbis seguidos en apenas 28 días o algo así, es terrible. No me gusta nada eso. No, cuando se suceden estos partidos, no,
sí, sí.
No los llegas, o sea, no los disfrutas tanto o vas con el freno de mano puesto ahora la Supercopa, no sé, es todo un poco, no me gusta.
Ahí me da pereza algo que he leído ya, que cuando hay un sorteo así, dicen la bomba, ¿no? La bomba del sorteo y el bombón para el Barça. Eso sí. Es un clásico. Pero sí, bueno, hay cositas en el sorteo, me gusta, que Benítez va a ir a Mestalla, Quique Sánchez Flores va a ir a Getafe,
sí.
¿No? Hay cositas ahí, mucho duelo del norte, Atlético Alavés, o sea, es una Real Sociedad. El otro equipo que no es de primera, Tenerife, contra el Mallorca, que eso en mi cabeza de niño era como derbi insular, ¿no? Aunque estén lejos, pues son sí. derbi de islas. Y que también, por esa regla de tres, cualquier otro partido de liga sería un derbi peninsular, ¿no? Sí, pero eso no.
He visto, de hecho, el sorteo de lo estaba transmitiendo a la federación y cuando ha habido Tenerife, Mallorca, saltado el partido, estaba diciendo, ¿qué va a decir el presentador? ¿Derbi insular o derbi entre isleños? Estaba yo, que lo diga, y al final he dicho derbi isleño. Y me queda más tranquilo, pero estaba deseando que lo dijera.
Toda España estaba ahí, ¿no? Con el meme.
Sí, al borde del asiento.
El meme ese de los Simpsons, ¿no? Que están todos girando para que lo digan.
Sí.
Pues sí.
Pero hay un gran ausente en el sorteo, que he echado de menos. Mi nuevo segundo equipo, tercer equipo, que es el Castellón, Enrique. Que por culpa tuya, el otro día pasé un domingo por la tarde viendo un Castellón-Osasuna, que no era algo que entraba en mis planes cuando yo soñaba una vida adulta plena. Y me dio pena el Castellón, que jugaba bien al fútbol, que no pasara contra Osasuna. Le tuvo contra las cuerdas en algún momento, hubo un palo, hubo alguna jugada brillante. ¿Tú cómo lo viviste, Enrique? ¿Con pena o con alivio? Porque estos sorteos van a veces envenenados.
Bueno, primero que me da un poco de lástima que para un día que ves al Castellón fuera la primera derrota en casa, creo que en más de un año, casi un año. Creo que solo habíamos perdido un partido en todo 2023, solo perdimos uno en casa. Llevábamos 10 seguidos ganando y el día que a Javier Aznar le da por ser el Castellón, pues esto es lo primero que pasa. Yo vi el partido en directo en Castalia, pero no, como no trabajaba, fui con mi hijo, fue con Teo a la grada, y he de decir que lo que peor, mi hijo se adapta a todo en la vida, ¿no? Eso ya lo sabes, Javier, que es muy, muy agradecido, pero no soporta los 0-0. O sea, es algo que
normal.
Es superior a él. De hecho, hasta esta temporada no le gustaba mucho ir al fútbol, porque el Castellón no se caracterizaba por su juego ofensivo, ¿no? en los últimos años. Y este año estaba encantado porque, como tú dices, pues el equipo de Dicker Schroeder es ya una media de más de 3 goles en casa, etc., ¿no? O sea, tampoco soporta el 0-0 mi hijo, que llegó un momento, en el primer tiempo todavía, me dijo, papá, yo lo único que quiero es que haya un gol. Dice, si lo mete el Castellón, mejor. Pero si no, que lo meta Osasuna.
Pero lo puedo comprender. Antes de empezar a grabar, me has dicho algo muy bonito, que eso es algo que me llevo yo. Las perlas que deja Enrique Ballester fuera de micro de repente, que yo me quedo. Y hablando de lo asqueroso que son estos días de regreso a la rutina después de Navidad, me has dicho que todos tenemos todavía un poco de sedimento de cuando éramos niños. Que lo tenemos asociado un poco ahí en el inconsciente a la vuelta al colegio, que era horrible después de Reyes y todo esto, ¿no? Y que por eso todavía nos afectan estos días de vuelta. Y yo creo que los 0-0 pasa un poco eso. A mí me ocurre cuando hay un partido en el que no me juego yo mucho, quiero que pasen cosas y me desespera un 0-0, o sea, porque quiero que eso, que ayer quería que metiera un poco a veces hasta Osasuna, pese a que mi corazón era blanquinegro, porque a lo mejor volcara el tablero hacia el lado del Castellón, ¿no? Y de repente se volvieran más locos, y que pasaran cosas, que agitar el avispero. Entonces me siento identificado con Teo.
Solo un rato el segundo tiempo pareció el Castellón de este año. Sí. Es verdad que hay diferencia clasificatoria, pero aún así se notó que había muchas bajas en el centro del campo. De hecho, jugaron dos jugadores que normalmente son centrales ahí, se notaba con la pelota.
Indias, ¿o
sí? Sí, Iago Indias, que es el hijo de Alejo, el del Celta, por cierto, sí. Y Óscar Gil, que era el navarro del Castellón, que casi marca a Osasuna.
Y noté un poco de nerviosismo, ¿no? Un jugador del Castellón. Un poco de saber que a lo mejor están viendo más cosas, que hay más cosas, claro, en juego. Que...
Igual les llegó que estaba Javier Aznar viendo el partido. Entonces...
Puede ser, ¿no?
Es una cosa. También luego vi el partido en diferido por la noche, por la tele, y subrayo algo que ya sabía yo, ¿no? Que es muy diferente el partido en vivo. No sé, que tú notas, por ejemplo, hacía mucho viento en Castalia y es algo que condicionó mucho el partido, porque el Castellón perdió el sorteo y jugó contra el viento en el primer tiempo. Entonces el Castellón saca la pelota desde atrás jugada y notas muy inseguros a los jugadores. El portero...
¿Pero quién eres? ¿Eres Xavi Hernández o Morante echando la culpa al césped y al viento?
Te juro que pasé el primer tiempo diciendo hemos perdido la eliminatoria en el sorteo. ¡Qué absurdo! Es el fútbol. El portero alguna vez que jugaba en largo, la pelota se frenaba y estaba... Y de hecho, en el segundo tiempo, para que veas que no se excusa, el mejor tramo del Castellón son esos 20-25 minutos a favor del viento, que luego amainó, cayó bastante el viento y se igualó la cosa. Que pues de esto, pues Osasuna era mejor, lógicamente, te obligaba a jugar una décima de segundo antes, te ganaban más disputas, más duelos, ¿no? Ventajas que contra otros ganas, pues esa es la diferencia, jugar contra un rival de primera división, incluido Juan Cruz, Javier.
Te iba a decir que hubiera firmado un 0-1 con gol de Juan Cruz para darte a ti los morros.
Hubo una que estuvo cerca, que fue chutar de la frontal y cuando rebotó, digo, hostia, casi. Pero lo de Osasuna, el chico este que tiene delantero, Raúl García, que no es Raúl García, el mítico Raúl García que está en Athletic, pero todo lo que tiene el mítico Raúl García es lo que le falta al nuevo Raúl García. O sea, yo creo que si juntaran a los dos futbolistas,
sí,
sería el futbolista total, ¿no? Porque Raúl este es como García, un delantero. Sí.
Que le llaman el Joker, como al otro Jeremy de León, que salió, que es la perla del Castellón, que pretende en varios grandes, que también se hace, le llaman el Joker. Hubo duelo de...
Sí.
Iba a decir de payasos, pero suena como despectivo. Duelo de arlequines.
No, pues este Raúl García, que no sé si confundes con Rubén García, quizá que sea el Joker por la cara que tiene, no sé.
Ah, espera, Rubén García, ¿no? Rubén García.
Es que a Raúl García no le pega ser el Joker.
El 14.
El 14 es Rubén, me parece. Raúl García es el delantero que falló 5 goles clarísimos, pero 5 sin exagerar, de cabeza, con el pie.
Ah, no, me he despistado.
Y que es un delantero con dientes de leche. Pero si un día le crecen colmillos de verdad, será buenísimo, pero no lo sé, lo dudo. Y sí, Jeremy, que por cierto, de León, que no quiere renovar, y es el futbolista favorito de mi hijo Teo, que le estoy un poco ocultando esta posibilidad cada vez más evidente de que...
Como un good bailarín.
Claro, estoy haciendo un good bailarín, pero con un niño. Y claro, últimamente cuando sale a jugar, hay gente que le pita un poco a Jeremy.
Sí, porque, no, ayer le pitaron, ayer le pitaron bien, ¿eh?
Sí, porque claro, la gente pues... quiere que se quede en el fondo, no sé, o que se vaya, no sé. Y claro, Teo me dice, pero ¿por qué le pitan, no? Entonces, claro, tengo que dar unas vagas explicaciones, cambiar de tema y no sé cómo va a acabar el asunto, con algún corazón roto, no lo sé. Un día, cuando acabe todo esto de Jeremy, te contaré una anécdota de Jeremy y de mi hijo Teo, porque no quiero influir en lo que pueda pasar en el futuro, pero recuérdamelo que te lo contaré. Uno de los equipos que se habla que pueda ir es el Castilla, el Madrid, así que...
Al Madrid y también al Villarreal. No, loco.
Sí, quizá le sirven más por eso que por el Madrid. No, Villarreal, Valencia también se dice. Bueno, es que cada semana sale uno.
Lo que veo es cierta... Que eso es muy de niño, efectivamente. Cierta inclinación de Teo hacia jugadores con pelo estrambótico, porque le encantaba Cucurella con su pelo y le gusta Jeremy de León, que es pelirrojo rozando albino. Entonces,
es un futbolista que parece un dibujo animado físicamente y por cómo juega también, que es muy vistoso, uno contra uno, poquita cosa. Y pero también dos futbolistas zurdos, como Teo, también ese detallito.
Claro.
Quizá también pesa. Nos arbitró, Javier, el árbitro que se parece al de Padre de Familia, al amigo soltero, que nunca me acuerdo el nombre.
Quagmire.
Esta tarde estaba trabajando y, lógicamente, estaba haciendo cosas importantes. Y que, por cierto, no se excusa, pero en el último minuto de la prórroga hubo un penalti por mano de Osasuna, que también un poco castigándome. Para mí ser antibar.
Lo del VAR, efectivamente.
No pasa nada. Así estamos más cerca de subir en la liga, si no se eliminan. Y he buscado a ver si alguien había hecho el meme de que Sánchez Martínez se parecía al de Padre de Familia. Y he visto que no, pero he comprobado que sí que la gente le ha sacado un parecido bastante evidente también con Manolete, el torero. con Manolete, el torero.
Sí. Manolete, que se parecía a Adrian Brody. De hecho, hizo una película el actor sobre
él. Sí, sí. Pero esto es curioso, ¿eh? Porque Sánchez Martínez se parece a Manolete, pero no a Adrian Brody.
Ah, pues mira, mira.
¿Qué te parece?
Podemos hacer un ¿quién se parece más, ¿no? Sí. ¿A quién, no? Como quién te gusta más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que, y pasando de otra competición, dejamos un poco de lado ya la Copa del Rey y pasamos a la Supercopa que se viene estos días en Arabia. Va a haber un Madrid Atlético Madrid el miércoles y también viene a mi cabeza la jugada de la famosa jugada aquella de Valverde Morata, que se va a volver a aparecer, ¿no? Porque Morata, después de 2 años en la Juve, volvió el año pasado al Atlético de Madrid y se va un poco a revalidar, ¿no? Ese momento. Y pensaba que es una de esas infracciones bien cometidas, ¿eh? Que no hay tantas a lo largo de del fútbol, pero a mi cabeza vienen la de Valverde contra Morata, esa patada que se quedaba Morata solo delante del portero y está bien medida para que sea fuera del área y se va a Valverde con la roja, pero como reconociéndolo. Uh-huh. Y el Madrid acaba ganando. La mano de Luis Suárez, ¿te acuerdas? En un mundial contra los pobres de Ghana, uh-huh, que luego falla el penalti y gana y estuvo bien hecha. Uh-huh. Y la falta de Zubizarreta a Dinamarca, que otro día vi precisamente el documental de Clemente, que regala a Zubizarreta un gol a Laudrup, que lo entrega prácticamente delante, y al menos él lo reconoce, tiene la suficiente rapidez para hacerle una falta fuera del área, le expulsan y luego es el famoso partido de Cañizares. ¿Y a ti te viene a la cabeza otra de esas infracciones bien hechas o no?
No sé. Eso,
la de Unionistas contra el Villarreal este fin de semana.
De apagar la luz, no lo sé. 2 de 3 de uruguayos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Sí, lo cual dice mucho.
Con la población mundial, ¿no?
Sí, sí.
pero bueno, eso es significativo, puede ser. Pero, y además fue muy significativo la de Valverde, porque también fue en una Supercopa, como has dicho, días después de que viéramos partidos de Copa del Rey, con equipos modestos, ¿no? Y todo el mundo, ¡ah, qué encanto, qué majos los modestos, ¿no? Qué humildes! Cuando esa patada de Valverde te la pegan en Segunda Federación sin dudarlo, pero vamos, cero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era como, bueno, pues eso está bien que lo hagan abajo, ¿no? Los pobrecitos, pero hombre, ¿no? El otro era como un sacrilegio, ¿no? Cuando no hay más fútbol que esa acción, ¿no? Nada más futbolístico que eso. Y sí, no se me ocurre ninguna acción así.
Ya. Yeah.
Y luego la del mundial que dices de Luis Suárez, luego ganan los penaltis, me parece, ¿no? Uruguay,
sí.
Que es la picadita
que
de Abreu.
El penalti, Abreu, que es genial. Hay por ahí algún audio de estos en los que sale alguien, no estará loco este y sí, lo tirará así. Sí, efectivamente, lo acabó lanzando. Una especie de parenca, ¿no?
Sí.
Pero también hablando de Zubizarreta, que en ese documental de Clemente que vi estas navidades, es el pobre sale retratado varias veces, uh-huh, con el gol de Nigeria, con esto, más cosas.
Los penaltis del 96.
Los penaltis del 96, que hasta ahí lanza una puñalada a Julio Salinas en el documental. Y más siempre el pobre Zubizarreta, me da pena porque el tipo luego además parece un tipo entrañable. Mm. Y sale hablando y el pobre siempre dice, lo rocé, aún noto cómo Roberto Bayo se va y yo con los tacos rozo el balón. O todavía veo el tiro de Nigeria y yo me lo meto y ¡ah! Pero hablando de porteros, he leído esta semana, que me ha hecho mucha gracia y me lo he recortado y me lo he puesto para hablar contigo, que me parece genial. Había un titular que decía, Buffon propone agrandar las porterías. Y digo, mira este perro que lleva 38 años jugando. Sí. 38 años jugando al fútbol, callado como una rata, se retira y acto seguido dice, vamos a agrandar esto, vamos a...
Sí, sí, por lo que sea, no se le ocurrió eso en,
sí, sí.
En 2016.
Un partido de tica rata, un partido espectacular.
Pero hablando de ratas, que yo te hablé de podemos hablar del documental del informe, ¿no? Que es un informe plus de la España de Clemente. Y tú, sí. Y cuando hoy me has dicho que lo habías visto, digo, ahora lo querrá comentar. Entonces he buscado aquí en la conversación de WhatsApp que me envió a mí las cosas a mí mismo, y yo lo vi el 12 de septiembre. O sea, quiero decir que...
Muy bien, pionero. ¿Qué quieres, un pin?
¿Eh? No, pero que yo tengo aquí apuntado desde el 12 de septiembre, sin borrar mis agudas observaciones sobre el documental, y ahora lo sueltas y cambias de tema enseguida con
el documental de Clemente. Además me ha gustado porque está un poco más inclinado hacia el tema periodístico.
Sí.
Que yo pensaba que iba a ser una mera recolección de sus momentos o volverte a contar un poco el tránsito de su selección, y en cambio está un poco más orientado a su relación tirante con la prensa y cómo va eso escalando hasta volverse insostenible e insoportable por momentos. Y hay un momento que me parece tremendamente irónico, que cuando a España le gana Chipre, que es el último clavo en el ataúd de la carrera como seleccionador de Clemente, lo irónico es que lo cuentan en ese documental, a modo un poco, entre comillas, exclusiva, que sale un periodista deportivo de Chipre y dice que años después puede contar que el entrenamiento de Chipre, de España, perdona, era... la previa era a puerta cerrada, pero da la casualidad de que está este periodista enfrente justo de ese campo, su despacho donde él trabajaba. Entonces llama al seleccionador de Chipre y como dos espías ven y apuntan todo lo que la selección a puerta cerrada estaba practicando, entrenando, su once, las jugadas ensayadas y todo esto.
Sí, sí.
Y qué irónico es que lo que acaba matando a Clemente sea precisamente una alianza entre un periodista deportivo y un seleccionador, que es lo que precisamente él no y la prensa no supieron hacer, ¿no? Una convivencia mínimamente provechosa o de simbiosis, ¿no? Me pareció hasta bonito, ¿no? La carambola esa.
Uh-huh. Aquí tengo apuntado mi conversación conmigo mismo. El 13 de septiembre a las 00:07 tengo escrito: el de Chipre vio el entrenamiento desde la ventana, ¿te parece? Y sigue, exacto, siguiendo con tema prensa, a las 0:21 tengo apuntado: rueda de prensa, Clemente anuncia que se va. ¿Qué hace Felisuco ahí? No sé, y lo empuja un cámara. O sea, no sé si lo viste, que cuando entra Javier Clemente en la rueda de prensa que anuncia que se va de la selección, entra un cámara y está Felisuco en la puerta ahí, que debía estar para...
No,
es lo mejor de todo el documental. Y debería estar ahí porque iba por el informal o algo de eso, ¿no? Imagino.
No, por la CNN no iba.
Y entra un cámara súper tosco con él, que le pega un empujón, que sale ahí, y Felisuco pone cara de ¿qué pasa? Porque igual no sentaba muy bien que hubiera ahí, ¿no? Como un programa periodístico en un momento tan trascendental. Pero vamos...
Pero fíjate, es curioso, año después... Y no me cae simpático Clemente, ¿eh? O sea, con sus errores, claro, con su cabezonería, con su... y yo había cosas de esa tirantez de la prensa que recordaba vagamente, pero no en detalle. Y me ha parecido...
Está bien, porque se retrata un poco todo el mundo, ¿no? con lo que hay. Y ves que una historia que nos vendían como de buenos y malos, ¿no? Sin matices... Pues que no era tan así. Yo he escrito algún artículo de crecí odiando a Clemente y ahora me arrepiento un poco. Sí, sí. ¿No? Y viceversa, imagino que habrá gente al revés. No sé, también tengo apuntado aquí una cosa un poco triste, Javier. A las 23:54 escribo: aún me duele todo. O sea, viendo viendo que eliminaban a España en 94, 96, 98. O sea,
madre mía, el Enrique Ballester más introspectivo.
No, te prometo que eran
más emo.
Era en puñales mi corazón. O sea, yo nunca he deseado tanto la victoria de la selección. O sea, lo digo aquí, que me hubiese dado bastante igual si España o no gana el Mundial de 2010. Lo hubiese cambiado por la Eurocopa del 96. Cambio un Mundial por una Eurocopa, solo porque, claro, no lo mismo tener 13 años, que yo tenía 96, recién cumplidos, que después, o sea, te juro que... Y añado, sí. Añado 2000 y 2002, con Camacho también. Pues,
sí.
Porque eso fue, no sé, fue traumático para... Yo creo que no estoy solo en esto.
No, absolutamente. Además, es verdad que la del 96 especialmente a mí me dolió, porque era la sensación otra vez de no poder... De no poder estar a la altura por lo que fuera de las grandes selecciones, y la sensación de que nunca ibas a poder competir porque te faltaba ese toque, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que recuerdo también eso de que lo comentan los jugadores, ¿no? El propio Luis Enrique lo comentan varios, de que te tocaba Italia en el 94 o Alemania en fase de grupos o Inglaterra en el 96, y era la sensación de ir contra superpotencia siendo tú un mindundi. Sí que recuerdo esa sensación de auténtica diferencia abismal.
No, y además era como que hacías el buen partido, porque hacías buen partido el 94, el 96, pero eras como el equipo simpático que ganar es cosa de otros, ¿no? Que tú ahí... Eras como la literatura de la derrota. Tengo apuntado aquí a las 23:31. Los penaltis, Hierro, Nadal, Amor y Belsué. Y fallan Hierro y Nadal. Y tengo apuntado, Sergi iba a tirar el quinto. Y a las 23:32 tengo escrito, Los Hoteles. Que como pasa tanto tiempo, no sé qué significa. No sé qué... igual me lleva
Los hoteles que salen, y luego que el propio Clemente decía que él vivía con los periodistas en el hotel, que en Inglaterra, con el equipo absolutamente, o sea, con una sensación de guerra civil ahí interna, y vivía en el mismo hotel, que me parece era loquísimo la idea.
Puede ser. No sé si también que alguna rueda de prensa en hoteles puede ser. Que sí, también.
Sí.
Que así como unos... Muy... Como, además, unos hoteles muy noventeros, lógicamente. Porque
sí,
en los años
90. Las tapicerías.
Correcto. Eso debía ser.
Me encanta. Hablando de cosas... Lo pensaba el otro día y lo he pensado hoy, justo un poco tras la noticia del fallecimiento de Beckenbauer. Y ha salido... varias veces su foto esta mítica levantando la Copa del Mundo. ¿Tú, Enrique, estás más a favor de levantar la Copa del Mundo o un trofeo importante en el palco o en el campo? Yo siempre he sido, te digo, porque siempre he sido muy, muy partidario del campo, porque era un poco donde se ganaban las cosas y pues, donde pertenecía, donde tocaba levantarlo. Pero es verdad que años después, las fotos estas de levantar una Copa del Mundo en un palco con la gente a lo mejor vestida de otra manera, el contraste, me está gustando, me convence más con el paso del tiempo. Es curioso, me estoy a lo mejor aburguesando con la edad de Enrique, ¿o qué?
Puede ser. A mí lo que no me gusta es un poco la lluvia de confeti, esa, ¿no? Que en el campo es inevitable. Y en los últimos años también, ¿no? Recuerdo a Casillas, que creo que fue ahí en el palco, pero también había como confeti, ¿no? No sé si me lo estoy inventando.
Sí.
Pero
y por no hablar de lo de Messi en Qatar.
Madre mía. Pues que por no hablar de Qatar. En fin.
Sí, claro.
Ya haremos un especial del Mundial de Qatar cuando pasen, ¿no? 20 años, quizá.
Sí. Revisionismo histórico.
Pero sí, ha fallecido Beckenbauer, el Kaiser, como hay que decir, ¿no? Para parecer listo.
Como cuando se muere Nelson Mandela, hay que decir Madiba, ¿no? Pues aquí ahora toca el Kaiser con Beckenbauer.
Correcto. Pues he leído un tuit de V. Hanna que dice: jugó una final con el hombro dislocado y ahora los futbolistas solo piensan en mechas y cachimbas, ¿no? Que esto lo iba a decir en la máquina del café. Hanna, que es un,
sí, sí.
Es una gran verdad también. Y no sé, no conocía una historia que ha contado Bruno Alemán, compañero de la cadena SER, que dice que Beckenbauer, así lo sabes esto tú, Javier, que Beckenbauer de niño empezó a jugar en el Múnich 1906 y con 13 años jugó una final ahí contra el Múnich 1860, que él iba a irse a jugar a ese equipo en la siguiente temporada, al Múnich 1860, pero durante la final un rival le dio una bofetada. Entonces Beckenbauer se enfadó y fue al Bayern de Múnich.
Sí, es, ¿no? Como, dice él, es como una historia de supervillano, ¿verdad? Así se fraguan los... Sí,
claro, la bofetada que cambió la historia del fútbol. Dice, sí. Dice Bruno, así que ten cuidado, no sabes a quién puedes molestar en un momento dado, ¿no? En una pachanga.
Es una infracción mal hecha, ¿no? Antes hablábamos de las que salen bien, esta es una infracción que sale cara durante décadas.
Sí. O le pegas lo suficientemente fuerte para que el tío asuma que tiene que estar contigo, ¿no? O sea, pero si te quedas a medias, vas a generar un rencor que se va a volver contra ti, que puede ser el motor de una de las grandes carreras que, bueno, sí, nuestros oyentes pibardos sabrán quién es Beckenbauer, ¿no? Porque
bueno, yo creo que
aún ahora cualquiera, ¿no? Cualquier chaval que saca el balón jugado ahí, ¿no?
Eso con te iba clase a decir, un día. Te iba a decir exactamente eso. Te iba a decir que mientras siga habiendo en algún campo ruinoso un defensa central con rodillera intentando sacar un balón jugado con una coz indecorosa, y alguien de su propio equipo con los brazos en jarra le diga: ¿dónde vas, Beckenbauer? El legado de Franz seguirá vivo.
No, pero a lo mejor ahora los chavales piensan que se llamaba Beck, pero que le llamaban Beckenbauer por Pickenbauer.
Sí, ¿no? Exacto, pues, por Pickenbauer. Pickenbauer.
Pero sí, pero bueno, tres Copas de Europa consecutivas con el Bayern de Múnich como jugador, balones de oro, un mundial, luego como seleccionador alemán también ganó un mundial y bueno, un montón de cosas. Beckenbauer, que bueno, que si hay gente que quiere saber más de Beckenbauer, pues que escuche a otra gente, ¿no? O hacemos un especial de Beckenbauer, quizás. Sí. Beckenbauer.
Más temas que tengo apuntados, Enrique. Enlazando un poco con lo que te he comentado antes de Buffon y las porterías agrandadas, esa genialidad.
Genialidad, sí, sí.
Tengo varias cosas anotadas estos días de porteros. Muy rápidas te las cuento. Otro día, por ejemplo, lo de que expulsaron...
Ha dicho Casillas que por qué no pone el punto de penalti a 8 metros.
Okay. Sí, exacto. Sí. Exacto. Que... El otro día expulsaron a Alex Remiro con la Real Sociedad y no me gustó nada un detalle de un rival que en cuanto le expulsaron se puso a celebrarlo descaradamente con los brazos en alto como casi celebrando un gol, ¿no? Que poco me gusta a mí eso, ¿eh? Eso lo decía Dan Cruyff en una tribuna que le leí en una columna que decía que no sé hasta qué punto es verdad, ¿no? Porque él a sus jugadores no les dejaba pedir amarillas para los rivales, ¿no?
Sí, claro. El entrenador de Stoikov.
Pero que por supuesto que Stoikov es absolutamente incontrolable en ese aspecto, pero que es como lo de celebrar los penaltis. No me gusta incluso más, casi que no por un tema de... No, ni siquiera por un tema de decoro, de educación, sino ya casi de don fútbol, ¿eh? Más convertido en un magufo, y lo de celebrar una expulsión o celebrar un penalti antes de tirarlo me parece mala vibra.
No, es que ese día el Alavés, que venía de perder
contra
Madrid en el tiempo añadido, le empató la Real Sociedad con un gol de Zubimendi en el 96, que el tío que fue cogido por las solapas, ¿no?, por parte de Luis García, yo creo que vio la vida pasar, ¿no?, cuando vio que empataba y que casi marcaba luego, ¿no?, el 2-1.
Y el realizador estaba deseando enfocar a Luis García diciendo: bueno, aquí tengo otro para tirar de esto.
Sí, pero más estuvo, porteros. Estuvo comedido, estuvo. Sí.
Sí, más porteros. Se ha retirado Diego López, que también hablamos de él el otro día, con, precisamente por esa rivalidad que mantuvo con Casillas y que fue casi motivo de cuestión de estado. Y luego que he visto y me ha dejado de verdad, Enrique, casi sin dormir durante 2 días seguidos. ¿Tú te acuerdas de un portero de Inglaterra llamado Robert Green?
Que, sí, me suena.
Que cantó estrepitosamente en un partido de un mundial de, con la Inglaterra de Capello contra Estados Unidos y fue muy criticado y tal. Pues tiene, de verdad, ¿eh? Es escalofriante. Ahora es comentarista y demás, y tiene el dedo meñique de su mano absolutamente dislocado, pero como no sé, es una cosa que yo lo he visto y pero no sé si ver si era real, si vomitar en el acto o no sé cómo explicártelo. O sea, es que es está en colocado en 90 grados prácticamente.
Es, no lo quiero ver, ¿eh? Yo creo.
Lo voy a poner, lo voy a compartir mañana a las 9 de la mañana con los oyentes. Y impresionante, impresionante.
Te silencio unos días. Igual el dedo de Benzema está así.
Imposible. O sea, creo que el dedo de Benzema está mejor. Hablando también de Benzema, otra cosa que tengo aquí para comentar contigo. Malos tiempos para las jaulas de oro, Enrique, para las jaulas doradas, ¿no? Benzema dice que se quiere ir o que no se presentó, que está el tema polémico, no le gusta el equipo y demás. Henderson, del Liverpool, que se fue súper criticado porque él había llevado el brazalete y había hecho varias declaraciones a favor de los derechos LGTBI, bueno, se fue y le cayó la del Mundial, la del Pulpo. Se quiere volver también. Ha sonado incluso Gaby Veiga, que podía regresar. E Insigne, que está, no en Arabia, está en Toronto jugando, está deseando volver a toda costa, que tiene un salario brutal, el más caro de la MLS, que se quiere volver a toda costa a Italia. Al final, Enrique, estos sueldos de oro no es oro todo lo que reluce, Enrique. Esa es la lectura moralista que puedo hacer y oportunista.
Iba a decir, lo barato sale caro, iba a decir, ¿no? Pero no, o sea, no, pero hay que inventar un nuevo...
También le iba a decir.
Un nuevo refrán, sí. Bueno, es que no se puede tener todo, ¿no? Evidentemente, cuando se fueron, renunciaban
a ver John Ram ahora, Enrique.
Bueno, creo que eso es diferente, pero...
No sé yo, decir, fíjate. ¿Sí? Es que es verdad que hay un momento en el que cuando tú ya te dedicas a esto y tienes una carrera absolutamente pues tipo Benzema o Insigne, que muy bien, es que no sé si te cambia tanto la vida, sinceramente, el escalón siguiente. O sea, que llega un momento en el que ya tengo la vida solucionadísima, pero quiero estar donde yo quiera estar, no donde me obliguen a estar.
Ya, vamos, a nosotros nos ofrece Al Jazeera, ¿no? Voy a ir a hacer ahí el.
A ver, Enrique, yo te apuñalo por una chocolatina, no sé cómo te explico, pero.
No, pero también esta idea fuerza también se comenta respecto a los youtubers, a lo mejor, que se van a tributar, claro, fuera de España, sí. Pero lo dicen, va a ver, ¿cuánto vale, ¿no? Ese dinero que te ahorras te compensa lo que te pierdes de vivir en tu ciudad o en tu país o de una determinada manera, con tus amigos o con tu familia, ¿no? Con no tener una libertad de movimiento, pues no sé. Es un dilema que nunca me he tenido que plantear de momento, Javier, no lo sé. Pero sí, ¿tú crees que ahí en Arabia alguien titula, por ejemplo, Español Getafe, ¿no? Copa del Rey? Gana el Getafe con un gol de Milla y titula en Marca, tenemos que reconocerlo, que también hace cosas buenas, oro, incienso y Milla.
Sí, o también en Marca, ya acaba aquí lo de que lo compartí en Twitter, de camellos adelante a los reyes, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí sí, en Arabia sí, porque el camello se estila mucho, ¿no?
Sí, otra vez, ¿eh? El Javier Zasca Aznar. Pero sí, no, es que ha habido mucho juego de palabra, porque claro, en Navidad la gente tiene tiempo libre. Paula, nuestro oyente, Paula y Zanahoria, nos regaló una zanahoria hablando del PSG, ¿no? Hablando del saque de Skriniar. Saque de Skriniar. El PSG. Israelo de A. Gorosabel. A. Gorosabel, tu hijo es el último en salir de todas las rabes. A. Gorosabel. A. Gorosabel. Y bueno, gente así. Mesiño, nos dijo R. Leñi, que estará contento porque es de Unionistas.
Claro.
El Barça quiere a Mesiño. ¿Qué te parece? O sea, esto puede ser como... Y hablamos un día de que yo, si fuera director deportivo, ficharía a jugadores por estas cosas, ¿no? Por los nombres. Pues quizá el Barça esté en ese momento de la vida también, ¿no? Mesiño.
Sí, Mesiño, que me recuerda bien a otro, o uno de mis jugadores favoritos que metió un gol al Atlético de Madrid. Mesías Junior, que es el... Te dije que era el oxímoron hecho persona, ¿no? Que es Mesías, que es un nombre absolutamente... grandilocuente, con Junior al lado, ¿no? El contraste me hace muchísima gracia.
Sí, sí, sí. Pues claro, echas de menos a Messi, echas de menos a Ronaldinho, Mesiño.
Mesiño, ¿no? es la solución. Que puede salir mal.
Es la solución. También nos han mandado capturas de error de libro a la defensa del Sevilla, dice el libro, ¿no? Que comete muchos errores y penaltis de libro también hace. Bueno, esta es la gente. Marcao. También mucha gente nos ha avisado que ha marcado también en el Sevilla, y bueno, pues así ha pasado la gente los primeros días del 2024, Javier.
¿Qué te parece el hecho? Ahora también abriendo un poco el tema mercado, que me encantaría que, por ejemplo, el Sevilla, que está en horas bajas, fichara a Ensonsi por recuperar solamente los tweets del comentarista que habla.
Sí, sí, Morrocotudo.
Yo solo recuperaría a Ensonsi por eso, por volver a vivir ese momento. Abriendo un poco el tema de mercado, dicen que el Alavés, el conjunto babazorro, ¿no es? Va a traer al hijo de Guerrero, a Julen John Guerrero, que ha estado en el Castilla y cedido en la Roma. Bueno, cedido en la Roma, y que le van a traer al Alavés, ¿no? Y me parece maravilloso que vayan a coincidir en el Alavés el hijo de Guerrero y el hijo de Simeone.
O sea, qué bonito. Que se ande con ojo el hijo de Simeone, ¿no? A lo mejor en algún balón dividido, si tiene una venganza, tipo Beckenbauer. El hijo de Guerrero.
Sería maravilloso que el hijo de Guerrero hubiera solo su carrera futbolística fuera para vengar a su hijo, a su padre, ¿no? Que realmente no le guste en el fútbol, que está intentando llegar por combinaciones varias a jugar en el Alavés y coincidir con Simeone para vengarle, ¿no? En un entrenamiento.
No creo. Yo lo vi con el Amorebieta el año pasado, en Primera Federación. Subió el Amorebieta y parecía buen chico. Así que no creo, pero sí, un aliciente más.
Un poco Íñigo Montoya, ¿no? Tú clavaste los tacos a mi padre, prepárate a Juliano, que ha vuelto, que tuvo una lesión gravísima el hijo de Simeone, Juliano, durante la pretemporada. Y ha vuelto.
También sería un bonito gesto, ¿no? Que sellaran la paz. Tú imagínate que el próximo partido de Alavés les meten un gol en el minuto 98 y Luis García Plaza va a coger al hijo de Simeone y va el hijo de Guerrero y se interpone en medio, ¿no? Y sería también un bonito, ¿no? Una bonita historia.
El sueño de muchos redactores diciendo, bueno, aquí tiro de este hilo y ya está. Sí, sí.
Que por cierto, hablando de la Liga, ¿tú sabes qué tiene que pasar para que la Liga tenga 5 plazas de Champions en lugar de 4?
Que tiene que... Pero ya pasa algún año, ¿no?
No digo si alguno gana la Europa League o cosas de esas, sino que por lo visto es algo del coeficiente de la UEFA que las tres mejores ligas tendrán una plaza más para la próxima Champions, por el cambio de formato y demás. Pero ya veo que tendré que escuchar algún otro podcast de fútbol para enterarme de esto. Porque tampoco lo mira yo muy bien, no me entera muy bien. Porque claro, eso abriría... parece que las cuatro primeras plazas están bastante definidas en la liga, pero por la quinta sí que puede haber más pugna, ¿no? Sería...
Tú, Enrique, que eres una persona bastante... detrás de esa apariencia jocosa... eres bastante también reflexivo y sabes mucho de fútbol. Bueno, tú y yo aquí hemos adelantado mil cosas que luego la gente se suba al carro.
Sí,
¿qué opinas también, un poco hablando de Liga y hablando de Copa, mezclando temas, ¿tú crees que al Girona le vendría mejor seguir en Copa o caer eliminados ya? Y para sus intereses en Liga. Porque yo tengo la teoría de que no, de que a lo mejor hay gente que dice no, que les eliminen ya y así van más frescos y no tienen... Pero ya creo que el Girona, que lo del otro día, lo de Atlético de Madrid fue tremendo ya, yo creo que ha pasado ya su umbral en el que el Girona juega más de espíritu y de confianza y tal que de cabeza y piernas.
Además, el Girona no juega a competición europea, que también luego pueda tener ventaja en primavera, ¿no? Y quizá ahora pues le venga bien para dar minutos a algunos jugadores, no lo sé, para sostener el estado de euforia, para no pensar demasiado durante la semana, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú eres prensa local, si el Girona solo juega una vez a la semana, vas a estar toda la semana sacando temas de la liga, de tal, de que vamos a ganar, de que no sé qué, ¿no? Entonces ahí como la gente, todo el mundo está un poco distraído en el buen sentido, ¿no? Ocupado con la copa y puede rebajar un poco la presión, no lo sé yo. Yo creo que en este caso en particular le puede convenir ir pasando rondas, incluso imagínate que te va bien. Que pues, en la próxima ronda ya va a caer o Atlético o Real Madrid, que son dos de los favoritos, y tener ese plan B de quizá ganar otro título, ¿no? Ganar un título ahí, pues incluso te puede rebajar presión, sobre todo, ¿no?
Y que yo creo que en estas circunstancias una dinámica ganadora, el no empezar a perder partidos, el Girona que no se rompa el hechizo, ¿no? Por así decir, que de repente no digan, ah, si al final a lo mejor no éramos tan buenos, ¿no? Si de repente caen estrepitosamente o caen claramente entre un equipo que ellos consideran hoy por hoy inferior, que eso te pueda entrar dudas, ¿no? O de repente eso... esa mandíbula de cristal que tienen algunos equipos, ¿no? Que cuando van bien, pero en cuanto pierden una cosa ya no tienen mecanismos para manejar eso y para gestionarlo. No sé, yo creo que el Girona debería ir a por todo en Copa también, ¿eh? Y creo que le puede dar, de verdad, ¿eh? No es ni una locura.
Me ha extrañado no ver a nadie del Girona en el programa este que va a hacer Televisión Española. ¿Lo has visto? Que buscan a la mejor persona que ha dado España en toda la historia y no está, primero que no está Iturraspe, esto que no está Iturraspe, que además tenía ese pelo de Iturraspe, iba al pelo de conquistador un poco, ¿no? Conquistador del siglo XVI, lo ve ahí, ¿no? Y Iván Martín, por supuesto, de más cara al futuro quizá, porque es que hay futbolistas en el listado, has visto que está Iker Casillas, no sé si como futbolista o como TikToker, no solo han dado los nombres. Está Andrés Iniesta también, ¿no? En un listado en el que, bueno, pues te puedes encontrar a mejor español de la historia, ¿eh? Y te puedes encontrar pues a Mercedes Milá, ¿no? A Julio Otero, a Emilio Aragón. No va a ser fácil para esta gente, Jesús Hermida también.
De los que he mencionado, no sé.
Ha habido críticas, porque la gente critica todo al final, pero yo digo, por una lista en la que no sale Xavi Hernández, yo a bastante a favor. O sea, a mí me tienen ganado.
Esto es como lo de lo que tú y yo hemos comentado muchas veces, ¿no? El concurso ese o la la encuesta de con quién te toma, con qué español te gustaría tomarte una cerveza, ¿no?
Sí, pues
esto
sí,
es,
sí.
Eso es esto llevado a televisión, ¿no?
Está Cristóbal Colón, que no era español, ¿no? No sé, hay debate ahí, ¿no?
Genovense, dicen, ¿no?
Felipe González, Jesús Quintero. Bueno, no sé. ¿Tú tienes alguna candidatura que añadirías a esto o qué?
Muy poco, muy poco.
Claro, está Rafael Nadal, que perdió el otro día un partido. El que ganó a Rafael Nadal sería automáticamente, ¿no? El mejor
esto va así, de... esto va así, esto va así. ¿Quién te conoce, Rafael Nadal?
A 5 sets te juegas el título.
El otro día me preguntaron si... una cena, estábamos hablando de si veía a Rafa Nadal de futuro presidente del Madrid. Mm. Y la pereza que produce solamente la idea es inenarrable también.
Se hablaba mucho de Carlos Sainz también.
Bueno, Carlos Sainz se presentó, de hecho.
Padre.
Carlos Sainz se presentó con Villarmir.
Ah, sí. Sí que me suena, pero no para ser presidente, ¿no? ¿O sí?
Sí, sí, había el presidente y Carlos Sainz, yo creo que sería vicepresidente o algo así. O era...
como para llevar el autobús sería buenísimo, Carlos Sainz. O sea, llevarías, ¿no? Eso que hay en las busianas, cuando hay mucha gente esperando, te puedes fiar 100%.
Las busianas, sí. También ha sonado muchas veces, ahí ha sonado como... hace años sonaba Sanchís como un futurible, pero sí, es verdad como... que de Florentino no sale ningún nombre, no hay ningún delfín, ni ningún nada,
ni
o sea, es tremendo.
Butragueño, ni siquiera butragueño, ¿no?
No, ni siquiera.
Pues, no sé, igual estoy hablando ahora mismo con el próximo presidente del Real Madrid, Javier.
Hombre, porque claro, hay unos requisitos que son el aval de unos cuantos millones de euros, todavía no lo tengo, pero dame tiempo.
Ah, bueno, el aval al Jazeera, cuando hagamos el podcast con el Jazeera. Pero a mí sí me harías ficha, ¿no? A lo mejor para sacar un córner un día. Bueno,
totalmente
no,
seré. Sí,
no,
sí,
primero,
sí.
No, primero gana las elecciones y luego ya hace las cosas, porque si no, no te votarán. Claro, si desvelamos nuestros planes. Pero yo al que no quiero de presidente del Madrid, Javier, es a Dani Ceballos. O sea, esto lo quería hablar contigo, porque le estoy cogiendo manía a Dani Ceballos de repente.
Yo ya se la tenía tú, el tiempo.
Sí, la verdad es que yo he sido el que más he tardado en darme cuenta un poco. Más allá que el otro día creo que tuiteó, ¿no? Como contestando a algún periodista que lo había puesto no muy bien después del partido, ¿no? Pero el día del Mallorca, con 1-0, el gol de Rüdiger, que menuda paliza le pegaron a Rüdiger, quizá podemos hablar un poco de eso también. En el minuto 89 hay una falta en la frontal y Ceballos tira la falta a media altura, a la barrera, y provoca una contra que no acaba en el empate de milagro que salva Lucas Vázquez. Y no contento con eso, en el minuto 91 saca un córner que en lugar de perder tiempo o algo así, lo saca bombeadito a las manos del portero, como diciéndole, toma, empieza el ataque, ¿no? Y esas son cositas que yo no soporto de los futbolistas profesionales, como que salen a jugar un partido distinto del que han trabajado sus compañeros antes. Son detallitos, sí. que no hay
bien. Ceballos genera mucho eso, la sensación de un poco desesperar a propios y extraños, porque es esa eterna promesa que no termina de romper, porque le falta quizá esa actitud o esa solidez, tanto en el juego como físicamente. Luego está siempre con esa sensación de que... mandando mensajes al Betis continuamente de una posible vuelta. Parece que está en el Madrid casi por compromiso, pero que su corazón es bético, y luego ahí le pitan. Es la sensación de que no termina de encontrar su lugar en el mundo, que es un poco incomprendido, pero él está convencido de que lo hace bien, de que va por el buen camino. Cuando creo que su carrera se ha quedado un poco estancada. Y es un poco, te da ese sabor, o sea, te da ese, me recuerda a veces en cosas a Thiago Alcántara, ¿no? La sensación de, salvando la distancia, pero Thiago Alcántara ganó una Copa Europa con asterisco, podríamos decir, pero bueno, tuvo ahí su protagonismo, pero esa sensación de Thiago Alcántara en la Eurocopa contra Italia que desesperó a todo el país y a Luis Enrique, pues un poco eso. Un poco eso, Ceballos.
Sí, sí. Pero bueno, el mejor Thiago es mucho mejor que el mejor Ceballos. El problema es que, claro, también tenía las otras cosas. Pero también te digo que a partir de ahora las faltas del Madrid que las tire Arda Güler, siempre. Que creo que por fin, después de unos cuantos años, el Madrid tiene un lanzador de faltas acorde a lo que se espera. No me mojo más con...
Tiré una falta bien, en un contra un
segunda contra no sé ni qué contra quién era, no me acuerdo ya. Contra la Arandina. Tenía aquí muchas cosas de la Arandina que no hemos comentado, quizá otro día.
Y tú le das el lanzamiento de falta durante una década, ¿no? A Arda Güler.
Sí. ¿Sabes que uno de la Arandina quizá esté detrás de tus problemas con Biofrutas, Pascual? Eso no sé si lo...
Sí, porque si muchos trabajan en Pascual, ¿no?
Sí, creo que en concreto Átomo, me parece que era Átomo.
Es que genial, de Átomo.
Átomo, sí. Lleva 6 años allí y dice que hace inventarios, carga y descarga. Y quizá pues, tu adicción de los biofrutas de Pascual pasó por sus manos. Pasó por sus manos y además toca la trompeta. Átomo, que eso está guay. En la cofradía del Santísimo Milagro de Aranda del Duero y en la Peña La Ribera. Que esto es bastante, bastante guay. Historias del infrafútbol, que quizá otro día. Porque Javier, había gente bastante preocupada porque en el último episodio que hablamos aquí después de Navidad, justo, yo estaba sumido en la adicción más profunda al FIFA 24. ¿Recuerdas?
Sí, me acuerdo.
Que ya
pidió fuerte. Un par de noches.
Claro, cada uno tiene su
talón de Aquiles.
Imagínate que ahora me han dado ganas de repente, yo lo había superado, me han dado ganas de jugar al FIFA bebiendo biofrutas, pero quizá otra vida. Pero llevaba yo un par de noches viendo amanecer, jugando al FIFA, desatendiendo a mis chiquillos. Ya a punto de tener que volver a trabajar a ver qué hago. Y me he salvado, Javier. O sea, ya he superado el tema, ya ni me acuerdo del FIFA apenas. Y me salvó la pereza. Javier, porque fui a jugar un día cuando se habían ido todos a dormir. Encendí la consola y estaba puesto el juego del Mario Kart. Porque mis hijos habían estado jugando al Mario Kart en otro momento. Y me dio tanta pereza. Digo, ahora tengo que levantar, buscar la caja.
Buscar la carátula.
La carátula, el juego. Y ya no jugué. No he vuelto a jugar. O sea, me dio tanta pereza.
Es buena señal esa, ¿eh? Porque un verdadero yonki de eso, un auténtico yonki sumido en la adicción absoluta, hubiera sacado el CD y lo hubiera dejado ahí, al aire. ¿Sabes? Como, ya lo loco, ya como, ¿sabes? Como los que se pinchan entre los dedos de los pies, ¿no? Ya absolutamente...
Puede ser, pero yo creo que esto me ha salvado más veces en la vida, la pereza. De otras adicciones, quizá. O sea, soy tan vago que no me puedo morir de estas cosas. O por ejemplo, la clave de mi matrimonio, que es esto que es algo que comparto con mi mujer, que lo hemos hablado alguna vez, es la pereza que nos da pensar en ahora el divorcio, qué movidas, ¿no? Que si abogados, que si papeleo de notario, luego conocer a otros suegros si te vuelves a emparejar, a otros amigos de amigos.
Comprarte otras zapatillas de velcro para impresionar, o sea, para lo que tu teoría del velcro de presentarte con zapatillas de velcro para que piensen que no te sabes meter los zapatos, ¿no? Y que de ahí todo para adelante, ¿no?
Pues, claro. Eso, pues todo eso, claro, nos ha salvado. O, por ejemplo, yo estaría arruinado. Si fuera una persona sin pereza, hubiese intentado llevar a cabo todas mis ideas de negocio que tú conoces bien, ¿no? Como los camiones, alquilar camiones a restaurantes de carretera, o el fútbol tronco, o el parque de atracciones sin acción, o el Macauto para barcos, o sea, un montón que ahora no recuerdo. O sea,
si fueras un emprendedor, ¿no? Que es claro, una cosa...
me hubiese arruinado una y otra vez. Yo iría por la ley de la quinta oportunidad, ya, ¿no? En lugar de la segunda oportunidad.
Y te habrías convertido en una de esas personas que dice que aprende de sus fracasos, ¿no? Que ya es tocar fondo.
Pues sí, pues mira, pues la pereza me ha salvado muchas veces, me ha salvado de la adicción al FIFA también y me ha permitido, Javier, estar aquí contigo hablando una vez a la semana, o sea, algo que mi pereza tolera, ¿no? Porque si fuera como en los mundiales, Eurocopas, ya llegaríamos a un punto que mi cuerpo no soportaría. Y con ganas de volver a hablar, que tenemos ahora la Supercopa, que tenemos la Liga también, que vuelve, que enseguida habrá Copa la semana que viene también, enseguida. Un montón de movidas, Javier.
Efectivamente, para recuperar un poco el ánimo en enero, que siempre está algo alicaído, ¿no? Pero hay fútbol de sobra y habrá podcast de sobra para comentar y ir poco a poco levantando el espíritu, Enrique. Y a mí siempre tú, hablar contigo, me lo levanta.
Sí, a ver si hacen caso a Buffon, ¿eh? Porterías más grandes, balones más pequeños, ¿no? Balones más pequeños, menos defensas por ley.
Y no poder usar las manos, ¿no? Dirá Buffon.
Claro, fútbol tronco. Quizá Buffon invierta en el fútbol tronco. Bueno, sí. Pero yo, en mi fútbol tronco, el día original, los porteros podían usar las manos, pero... Bueno, igual hay que darle una vuelta.
Robert Green, que no use las manos, que ya verás cuando vea su dedo, que es asqueroso.
Te voy a bloquear. Muchas gracias por si acaso.
De mandártelo. Un abrazo, Enrique, a ti y a los oyentes, como siempre.
Un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.